RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo a nuestros respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio nos acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Vicente Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy, y teniendo claro el contexto actual que vive la humanidad, se observa que se están planteando diferentes alternativas para la reactivación económica y social. En ese aspecto, hoy abordaremos los retos que enfrenta la educación post-COVID. Y en ese sentido, pues seguiremos trabajando el informe de Horizon Report 2020, observando la parte tecnológica en lo que tiene que ver con su innovación y su relación con la educación. El tema pues toma mucha relevancia a todo lo que hemos observado recientemente del desarrollo muy acelerado de la digitalización, tanto en la parte académica como en la parte económica. También pues las relaciones sociales se han venido transformando y es algo que nos ha llevado la pandemia a unos comportamientos en un momento determinado erráticos, pero que evidentemente se tienen que ir consolidando con el paso del tiempo y con la forma como el ser humano logra convivir con este tipo de pandemia, exactamente con el COVID-19.
Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y como bien lo indicas, Germán, vamos a continuar con esta serie que nos lleva a abordar los ámbitos de las tendencias y el desarrollo de lo que enfrenta la educación superior frente a los procesos de reactivación post-COVID. Y esto es relevante e importante dado que es a través de la educación que nosotros hacemos la capacitación, la especialización de la mano de obra en los procesos productivos para el desarrollo de la economía. Entonces, por eso cobra una relevancia importante ver hacia dónde se dirigen estas tendencias, qué es lo que están enfrentando las instituciones de educación superior y de qué manera pues se está viendo este panorama para la reactivación. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el ámbito tecnológico, pero antes de eso vamos a hacer pues un breve repaso sobre la conceptualización de estos ámbitos que nos entrega el Horizon Report y entraremos ya de lleno a los componentes de este ámbito tecnológico y cómo se tienen planteados o de qué manera los expertos han venido planteando estos elementos dentro de este ámbito tecnológico. Entonces, Germán.
Perfecto, profesor Andrea. Evidentemente nos vamos a referir al informe de Horizon Report 2020. En él, como bien lo referencias, se presenta el análisis acerca de las tendencias que enfrenta el mundo post-COVID y cómo se desarrollará la educación en sus contextos particulares y en sus diferentes ámbitos. Esto nos indica este informe que se van a tener en cuenta unos aspectos que es importante tener en cuenta que una vez la sociedad y la humanidad supere esta fase. Entonces, entrando de una vez, profesor Andrea, sobre la conceptualización, pues podremos decir lo siguiente. En la educación superior no existe en el vacío y siempre en todas partes moldeando y siendo moldeado por las tendencias macroeconómicas más amplias desplegándose en el mundo que lo rodea. Eso significa que la educación superior no es un elemento aislado, ni inclusive ninguna, ni la básica ni la primaria. Son elementos que están debidamente articulados y que al ser moldeados por las tendencias macroeconómicas que corresponden a los desarrollos socioeconómicos de los diferentes estados en las diferentes regiones del mundo hace que la educación sea adecuada a estas tendencias. Por eso se plantean unas macro tendencias que se creen que van a dar forma al futuro de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Entonces, es donde se comentaba en un evento anterior que ya esa educación enciclopedística histórica no va a ser tan relevante y que la educación se va a hacer más significativa en la generación de nuevas competencias. Entonces, allí vamos a ver cómo el ser humano, cómo los modelos de enseñanza-aprendizaje y cómo los modelos de aprendizaje propiamente dichos se tienen que transformar para poder corresponder a estas macro tendencias. Y no tan solo es una característica en el mundo occidental, es una característica global. De ahí que es interesante tener en cuenta estos elementos para poder diseñar modelos pedagógicos, modelos didácticos y actividades curriculares que corresponden a esta nueva realidad global. Los expertos proporcionan análisis sobre 5 tendencias. En la vez pasada hablamos los aspectos sociales, los tecnológicos, económicos, la educación superior y los políticos. Hoy empezaremos, profesora Andrea, tocaremos la parte inicial del ámbito tecnológico que vamos a trabajar en esta mesa. Hablando del ámbito tecnológico, yo creo que la gran mayoría de los ciberoyentes se han dado cuenta que de una forma acelerada se ha venido transformando rápidamente el comercio. Vimos que en la época de la cuarentena estricta, que duró casi un año, los procesos de negocios cambiaron significativamente. Vimos cómo sitios como tiendas, tiendas de suministro a abarrotes, tiendas de mercado de plaza, tiendas de mercados de carnes, hicieron algunas innovaciones interesantes. Inicialmente comenzaron a atender sus clientes vía telefónica y algunos fueron un poco más desarrollados, algunas marcas, y lograron apropiarse o elaborar o construir para sus redes de clientes unas plataformas de acceso para la compra de productos. Entonces vemos cómo esta innovación, a raíz de una necesidad global, ha transformado el hábito y el comportamiento en el mercado. Unido a ello, ante la necesidad del aislamiento, también vimos cómo la educación, los colegios, las escuelas, las universidades y también en donde hablamos de los procesos postdoctorales también cambiaron y observamos que hoy en día la educación virtual es algo muy interesante que está a nuestro alcance y que está alrededor, pero que está muy dinámica y ahí que entenderla para poder ser exitosos en este nuevo mundo digital.
Efectivamente, hemos tenido lo que ya hemos mencionado, una aceleración del proceso de digitalización en la economía, y de esta manera es que cobra relevancia este ámbito tecnológico en torno hacia dónde se dirige la educación y de qué manera nos vamos a enfrentar y a acoplar ese ámbito tecnológico. Pues bien, entonces vamos a dar inicio a esos elementos que contempla el ámbito tecnológico, pero antes de entrar ya a profundidad a él, vamos a ir a nuestro primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hemos abordado ya la importancia del análisis de estas tendencias Y vamos entonces a introducirnos, Germán, a profundidad en el ámbito económico y pues la articulación que esto tiene con el desarrollo de la educación superior y con el énfasis que se ha dado de la digitalización pues en nuestro mundo en la actualidad. Me parece importante que iniciemos con el primer punto, Germán, que es sí. La inteligencia artificial y el impacto que ha tenido esta tecnología en los servicios educativos. Entonces, adelante.
Perfecto, profesor Andrea. Acordémonos y hagamos remembranza de nuestro reciente pasado. Para nosotros la inteligencia artificial hace unos 10, 15 años era tema básicamente de películas y era algo muy abstracto. Vimos cómo las computadoras fueron desarrollando y la inteligencia artificial se fue generando con el paso del tiempo. Ya hoy en día no es algo que sea tan lejano a la humanidad, ya es algo que está ahí. Ya vemos que los procesadores pueden tomar ciertas decisiones, aunque son todavía muy limitadas y están en desarrollo. Ya vemos de que la inteligencia artificial es una realidad y que llegó para quedarse. Por lo tanto, dentro de esta evolución, acordémonos que inicialmente, por allá en la década de los 80, hablábamos de los My Friends. ¿Se acuerda, doctora Andrea, que los My Friends eran unas salas de computadores sí. Muy grandes? Que
pues
para
no me
hacer...
acuerdo, pero sí.
No, perdón, disculpa, de pronto tú no habías nacido para la época. Pero yo sí tuve
los mainframes, sí.
Los mainframes, yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos de ellos y era muy curioso. Hacer una suma, una resta, requería gran cantidad de tarjetas, que eso se manejaba por tarjetas y unos dispositivos de lectura, y para su impresión tenía una gran conectividad y un cableado muy interesante.
Ahí vale la pena mencionar, Germán, que esos son como los inicios de la era de la informática un poco, en el sí. que las computadoras eran grandes máquinas, sumamente, sí. o sea, podrían ocupar, como para hacerse una idea, como el espacio de un salón de clase, prácticamente. Y en ese espacio era donde la forma de comunicación, como tú lo mencionas, era a través de, como de unas tarjetas perforadas, si no estoy mal, que sí. se ponían dentro de la computadora y ejecutaba la programación pues, que se le estaba dando, que se le estaba indicando a la computadora que hiciera.
Sí, evidentemente ese era el panorama general. Ustedes, de pronto la gente joven, para que se forme una idea, un MyFriend podía ser una de esas... en neveras grandes, el panel, como el de una nevera de esas grandes que existen hoy en día, pero eran elementos electrónicos para poder procesar datos. Una vez se pasó todo ese tema, avanzamos y aparecieron el Excel, el Cupro, el WordStar, que eran ya unos procesadores muy, muy básicos, pero que es todo el elemento de la estructura funcional de los sistemas hoy en día.
Y es bueno y también mencionar, Germán, que estas software que estás mencionando trabajaban sobre un sistema operativo DOS, ¿no?
Sí, el sistema DOS es el sistema base de toda estructura, ¿sí? Todo sistema, llámese Windows, llámese el Office, llámese los editores de texto, editores de gráficos, todo está montado bajo una plataforma. Lo que pasa es que hoy en día las personas no lo observan. Nosotros alcanzamos a hacer diagramación en DOS y programación en DOS.
Sí, eso sí.
Entonces ya llegamos a la época que estaba la doctora Andrea con su famoso WordStar. Hoy en día todo lo que hacía un MyFriends básicamente lo hace mucho más amplio y mucho con mucha mayor capacidad un celular. Hoy en día un portátil, un equipo, hace prácticamente, tiene un avance exponencial en cuanto a sus competencias. Acordémonos que antes un disquete de archivo le cabían 1.300 megabytes. ¿Sí? Eso es algo muy pequeño, eso a duras penas cabían 50, 100 oficios, ahí se llenaba el disquete. e inclusive se guardaban en disco la información muy pesada. Hoy en día todo eso, ya hablamos de gigas, de una gran cantidad de teras, y eso es una gran cantidad de manejo de información, lo que ha permitido un gran cúmulo de la información que la humanidad ha desarrollado a través de la historia. En ese sentido, podemos ver los impactos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya se están utilizando como parte de los servicios educativos y como parte del diseño curricular. Cada vez más será utilizado por instructores humanos para proporcionar retroalimentaciones sobre el trabajo de los estudiantes y para ayudar con otras aplicaciones de asistente en enseñanza. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya hoy en día los nuevos software de educación ya tienen la bondad de que cuando el estudiante elabora unos documentos muy, 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 muy poderosos, va a poder primero transmitir las retroalimentaciones respectivas. Segundo, va a poder identificar de una manera acelerada y rápida los eventos de plagio, o sea, la falta de originalidad de los textos. Entonces, todo esto está en un avance muy interesante. Es algo que hemos venido observando en diferentes instituciones académicas y vemos que la UNAS es pionera en todo este tema de la enseñanza.
En el caso también, Germán, en el que mencionas el uso que se le está dando, ahí es relevante que tengamos en cuenta que como es inteligencia artificial, pues se le dan unos parámetros, ¿no? O sea, quien lo programa le da unos parámetros, pero como es inteligencia artificial, pues tiene la capacidad de ir aprendiendo a medida que va desarrollando los ejercicios. Entonces eso lo va a hacer un poco más eficiente o lo hace mucho más eficiente. Entonces, en el caso de plagio que mencionas, pues esta inteligencia es capaz de aprender y ya de alguna manera detectar con mucha más agilidad y mucho más rápido los plagios o el mal uso a la hora de hacer algún tipo de citación o de no usar bien o no dar los derechos de autor a quien corresponde.
Sí, y yendo un poco más allá, hoy en día también se puede tener aplicaciones para refinar la traducción de idiomas y para mejorar el acceso a estudiantes con impedimentos visuales o auditivos. En esto, evidentemente, nuestra universidad es líder y ha venido avanzando muy fuertemente en procura de un mejor bienestar de sectores que históricamente bregaban para acceder a la información y a la educación, por ejemplo, los ciegos, los sordos, y eso era una población que, al no tener una formación adecuada, pues su acceso al aparato productivo era muy, muy, muy complejo. Entonces vemos que toda esta educación a través de la inteligencia artificial hacia el futuro va a ser muy importante. Entonces, ahí es donde va a venir la habilidad de los docentes de entender rápidamente que el modelo ha cambiado, de entender que no tan solo hoy es posible el replicar o duplicar la información que tenemos, y que no tan solo ya el aula de clase está convertido en la transmisión única de un solo expositor. Me explico. Al haber la inteligencia artificial, muy seguramente con el tiempo los estudiantes van a tener mensajes e información mucho más dinámica de los desarrollos del conocimiento que se tiene en la humanidad. Como evidencia de lo anterior, pues se observa, por ejemplo, que Amazon ha introducido un software que se llama Alexa Educación AP de habilidades. Esto lo ha hecho en un distrito escolar público de Carolina del Norte, en donde está utilizando un software que es Microsoft Translator para mejorar las opciones de idioma para los padres y los estudiantes. Entonces ya vemos cómo esto es una herramienta muy interesante. Evidentemente, las universidades tendrán que tener en estos desarrollos ese binomio entre la parte del conocimiento y la parte tecnológica.
Pues sí, Germán, ya vemos entonces cómo se ha hecho esta aplicación de la inteligencia artificial en el desarrollo de los procesos de formación y de enseñanza y de aprendizaje que se están dando en toda la cadena formativa de la básica, primaria, secundaria y educación superior. Vamos a ir al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y ya hemos abordado el primer elemento del ámbito tecnológico que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora hay algo que también cobra mucha relevancia y es el aprendizaje digital, ese ambiente de aprendizaje digital que se está desarrollando para una próxima generación. Entonces, esos entornos de aprendizaje digitales para las próximas generaciones crean un cambio que transforma a cómo las instituciones diseñan sus ambientes de aprendizaje para los estudiantes y para los docentes. O sea, de qué manera yo, al utilizar la tecnología, hago que las aulas o los ambientes donde estoy desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje sean como mucho más óptimos y más receptivos a la hora de favorecer los aprendizajes. Entonces, las instituciones en este sentido requieren que se tenga mucho más apoyo en estándares más abiertos para la aplicación de esas tecnologías en la educación y que se permita que entonces se ofrezca unas experiencias de orden mucho más flexible, que tenga en cuenta a los estudiantes y las maneras en cómo se da la interacción, ya sea sincrónica o asincrónica dentro de los procesos de aprendizaje. Como estamos usando la tecnología y estamos trabajando sobre plataformas, entonces nos permite entonces ver cómo de alguna manera esa arquitectura o esa estructura en la que se va a interactuar estudiantes, docentes, tutores, acompañantes, presenta una oportunidad, digámoslo así, de ser disruptivo, de pensar fuera de la caja y de alguna manera transformar el papel de la educación, porque estamos utilizando tecnologías, porque permite que podamos expandir los horizontes a la hora de apoyar los procesos de aprendizaje y que de alguna manera haga como un llamado a que el estudiante profundice y tenga como herramientas y elementos muy concretos y muy claros para fortalecerse y potencializar pues todas las competencias y todas las habilidades que él tiene en el desarrollo de los procesos que o del aprendizaje que esté indagando. Algo que se está usando en este momento es el uso del IMS Global, que son de herramientas de aprendizaje de interoperabilidad, que tiene un estándar abierto que está generalizado y que se está usando en la Universidad de Wisconsin y de alguna manera trabaja sobre plataforma Blackboard con una arquitectura de aprendizaje total y utilizando algo que nosotros conocemos desde las ciencias económicas y administrativas como es el Canvas y toda la plataforma Canvas, pues que tiene que ver con ese lienzo de los elementos que se tienen en cuenta dentro de los modelos de negocios. Otro elemento que se tiene en cuenta son tres elementos: la inteligencia artificial, los ambientes de aprendizaje digital para las próximas generaciones y el tercer elemento, profesor Germán, tiene que ver con las inquietudes que se generan sobre la privacidad y el análisis de los datos. Entonces, tenemos que las instituciones de educación superior pues invierten una gran cantidad de dinero, de millones de dólares, en la capacidad de análisis, de costo-beneficio, en cómo soportan mejor su privacidad para que los estudiantes y las personas que interactúan en estas plataformas pues tengan como la tranquilidad de que sus datos no van a quedar expuestos a cualquier persona inescrupulosa que quiera apropiarse de ellos y hacer pues algún tipo de pues acto ilegal. En ese sentido, se necesita que en ese ámbito las instituciones sean muy proactivas para proteger los datos de todas las personas que estén interactuando en sus plataformas, para también proteger la información sensible, pues que sea importante para la institución a la hora de tomar decisiones en torno a con quién, o sea, los permisos, o sea, los niveles de seguridad, a con quién hago alianzas o estrategias y a quién dejo entrar a mi red, y cómo hago los intercambios con las organizaciones, con los proveedores, con el gobierno, etcétera. Entonces, esas políticas de privacidad, de seguridad, se vuelven muy relevantes en la digitalización, en el mundo digital, cobran mucha importancia y son muy sensibles, y es necesario entonces que las universidades y todas las instituciones de educación superior tengan como claras esas políticas, establezcan unos parámetros que les permita defenderse, asegurarse y de alguna manera poder garantizar a sus usuarios, a sus estudiantes, a sus colaboradores, que la información, tanto personal como organizacional e institucional, está segura. En ese sentido, la Unión Europea implementó un Reglamento General de Protección de Datos en el año 2018, y la idea es que también se establece que se ponga en marcha algo que ha causado muchísima controversia y que vale la pena que se analice y se reflexione en torno a él, y es un sistema de crédito social que propone China, en el que de alguna manera, de acuerdo con esas políticas de privacidad, de protección de datos, asimismo se va como estableciendo la calidad o la reputación de las instituciones, y de alguna manera eso generaría o iría en cascada a mirar la reputación también de las personas. Entonces, son como rasgos y aspectos que se están estudiando y que se están analizando, pero que vale la pena que todos como ciudadanos pues estemos alerta a estas políticas, a lo que nos comprometemos y a lo que se está desarrollando en torno a ello. Pues bien, Germán, estas son los tres elementos que componen el ámbito tecnológico. Recordemos: inteligencia artificial, ambiente de aprendizaje digital para las próximas generaciones y las inquietudes sobre la privacidad y el análisis de datos. Entonces, Germán, ¿cuál es tu conclusión de este ámbito tecnológico?
Profesora Andrea, evidentemente el ámbito tecnológico dentro de este informe de Horizon Report plantea a la educación global unos retos muy, muy interesantes. Uno de ellos, para los países en vía de desarrollo, es cómo hacer que toda su comunidad educativa pueda acceder a la tecnología. Estamos hablando de la básica y de la educación media y de la superior. Todos sabemos que a medida que va subiendo los niveles de preparación, ahí hay una pirámide. De pronto esta pirámide va a ser un poco más equitativa y no va a ser tan restringida como en la educación tradicional. Otro elemento que lo lleva uno revisando este informe de Horizon Report es que evidentemente los educadores tienen que cambiar. Ya no es tratar de replicar a través de un medio digital lo que se hacía anteriormente. Ya lo que se trata es de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que ayude a los procesos pedagógicos y didácticos en la formación de los nuevos seres humanos para que sean más competentes y más productivos en un mundo post-COVID.
Pues bien, el ámbito tecnológico es sumamente relevante en la transformación del sector educativo y en la transformación de la sociedad, porque recordemos que es a través de la educación que nosotros transformamos la sociedad. Entonces, cobra una gran relevancia y es deber de todos nosotros mirar de qué maneras la introducción de la tecnología contribuye al desarrollo que tengamos como sociedad y como personas. Entonces, este ámbito por eso es importante y relevante. Y así hemos llegado al final de Economía en Breve en el día de hoy. Los esperamos que nos escuchen en la siguiente emisión de esta serie de análisis de tendencias de la educación superior post-COVID. Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.